Roberto Vidal, responsable de Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Una vez más en este tiempo de colaboración, la primera en este recién estrenado curso. Las semanas ya van pasando en un curso muy especial para la diócesis con motivo del 75 aniversario, que seguimos recordando. Es una efeméride importante.
Importantísima. También lo recordamos el otro día despidiendo, ¿no?, a José Ángel Ubieta, un hombre que ha marcado precisamente estos 75 años de nuestra historia y es motivo ciertamente para celebrar.
¿Y cuántos años de pastoral penitenciaria? Muchos también.
Pues muchos también. Es decir, pastoral penitenciaria, yo te diría que desde los inicios de la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia siempre ha tenido una especial sensibilidad para con todas las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, de sufrimiento y especialmente en la cárcel y ahora mismo, además, con el jubileo como horizonte, ¿no? También ahí sabemos que el Papa va a tener un gesto significativo de abrir una puerta en ese jubileo en una cárcel que todavía creo que no sabemos cuál va a ser. Pero ciertamente la pastoral penitenciaria ha estado siempre y estará presente junto a las presas y los presos.
El proyecto de pastoral penitenciaria en 2024, ¿cuál es?
El proyecto de pastoral penitenciaria, de alguna manera, resumiendo mucho, tiene dos grandes líneas de trabajo. Una línea que tiene que ver más con lo, podríamos decirlo, netamente pastoral, que tiene que ver con ese anuncio de Jesucristo en la cárcel, ser y anunciar la buena noticia. Y obviamente, esto incluye una dimensión social, socioeducativa importante, y en esto es Bidesari, la asociación Bidesari, que surgió hace 30 años de la pastoral penitenciaria como un instrumento, como una herramienta para dar respuesta a las situaciones concretas de las personas privadas de libertad.
Bidesari, que está celebrando su 30 aniversario, es también una efeméride importante.
Importantísimo. Ciertamente son 30 años en los que Bidesari, a través de sus profesionales y de sus personas voluntarias y voluntarios, ha ido dando una respuesta de cercanía y también de profesionalidad, de acompañamiento, y ha posibilitado que en 30 años muchas personas hayan tenido una segunda oportunidad para reconstruir su vida, para salir de la cárcel y emprender un proyecto vital donde ellos pues tengan las riendas de su vida, superando adicciones, superando situaciones de vulnerabilidad, de exclusión y demás.
Acabas de comentarlo, Roberto. El lema o el camino a seguir por Bidesari es segundas oportunidades.
Sí, que es un lema que de alguna manera nos sirve, ¿no?, para entender lo que estamos tratando de hacer, pero que va más allá de las segundas. Decíamos precisamente en la celebración del aniversario que las personas son receptoras o merecedoras de una, de dos, de tres de las oportunidades que haga. Porque lo contrario, el no dar oportunidad a quien está en una situación de dificultad grande significa que la abandono. Y ciertamente ni desde el Evangelio, ni desde la pastoral penitenciaria, desde ningún sitio se justifica abandonar a su suerte a ninguna persona en ningún contexto.
Habéis celebrado recientemente el acto central en este mes de octubre.
Sí, así es. Un acto precioso. Ciertamente allí estuvimos unas 120 personas, profesionales actuales, profesionales que han estado en otros momentos, en otras etapas, voluntarios actuales, voluntarios que forman parte de la historia de Bidesari, y también estuvieron muchos chicos que han pasado por los distintos recursos residenciales de Bidesari, con los que se ha trabajado previamente en la cárcel a lo largo de estos 30 años, y ciertamente era emocionante ver por a muchas de estas personas cómo han cambiado su vida, cómo han formado una familia, cómo tienen un trabajo, y de alguna manera también ellos expresaron lo que había supuesto el encontrarse con ese entorno familiar que ha sido siempre Bidesari y que les ha facilitado ese cambio importante en su vida.
Tarea realizada por voluntarios, voluntarias, tarea realizada también por los propios usuarios y también por los trabajadores de Bidesari.
Sí, eso es. De alguna manera, yo creo que Bidesari siempre se ha caracterizado por una respuesta diversa y complementaria a la vez, ¿no? El voluntariado en Bidesari y los profesionales siempre han hecho una labor complementaria importante de enriquecer los procesos personales y grupales de las personas, y en ese sentido también, de algún modo, los chicos que iban haciendo ese proceso eran referencia para otros, ¿no? Y de alguna manera ellos también daban algo de lo que estaban recibiendo. En ese sentido, pues Bidasoari siempre ha sido un entorno familiar, que es la única manera que tenemos, entornos pequeños, cercanos, de trabajar con las personas, porque la tarea socioeducativa ciertamente tiene que ver con lo artesanal, con reconstruir poquito a poco, dándole el protagonismo a la persona, esas vidas que se habían roto.
Proyectos que se llevan dentro de la cárcel y también fuera de la cárcel.
Bidasoari en el centro penitenciario lo que pretende de alguna manera es iniciar procesos de toma de conciencia, ¿no? De la situación en la que se encuentra la persona, procesos en los que la persona se pare y piense por qué ha acabado en esa situación, que se dé cuenta de cuál es su responsabilidad, de cuáles son las causas que le han llevado a esa situación y a partir de esa toma de conciencia empezar a responsabilizarse de alguna manera de todo eso. Claro, con la ayuda de los profesionales, con el acompañamiento, con el grupo. Y fuera es una continuidad, un desarrollo de este trabajo que empieza dentro. Es decir, la intuición que ha tenido Bidasoari desde hace más de 30 años y que es una intuición valiosa, es que el tiempo de la cárcel ha de ser un tiempo que se aproveche para trabajar con la persona, para prepararla para salir. Y cuando sale de la cárcel sigue necesitando acompañamiento y ayuda. Pero hay que hacer todo ese itinerario. Es decir, no vale hacer dentro y no hacer fuera, porque fuera hay otras dificultades. No vale hacer solo fuera y desaprovechar esa enorme oportunidad, ese tiempo que hay dentro de la cárcel para ir trabajando, haciendo de alguna manera un pequeño proyecto de intervención personal con las personas.
Fuera, muchas de estas personas privadas de libertad no tienen red. Esa es una dificultad.
Sí, ciertamente esa es una de las tantas dificultades que se encuentran las personas, pero el no tener red es importantísimo. En ese sentido, por eso yo subrayo tanto lo de la red familiar de Bidasoari, porque supone una serie de recursos y personas, ¿no? Tanto profesionales como voluntarias, que han creado un vínculo importante con la persona, ¿no? Es decir, no se puede trabajar en ningún campo, pero ciertamente en el campo de la intervención social, del acompañamiento social, si no generamos un vínculo con la persona, sino hay una vinculación desde la confianza, desde el fiarse del otro, y en ese sentido pues es importante generar esa red que no tienen. Es decir, son personas que han ido perdiendo a la familia, perdiendo entornos que eran igual podían ser sanos, otros entornos que no eran sanos y que les perjudicaban y que tienen que tomar distancia de ellos, y bueno, pues ese es un poco el trabajo.
¿Cómo hay que entender el acompañamiento de Bidasoari?
El acompañamiento, decimos que el acompañamiento, ¿no?, socioeducativo, ¿no?, en ese sentido tiene que ser un acompañamiento integral, es decir, al inicio ha de ser un acompañamiento muy intenso, ¿no?, donde ciertamente pasa por el acompañar físicamente en muchas situaciones a las personas. Es un acompañamiento que pasa por gestionar también, ¿no?, la situación de esa persona, por la documentación, por poner en orden la tarjeta sanitaria, el DNI, es decir, solicitar si procede la RGI y demás. Ese acompañamiento pasa por cosas tan tangibles como estas que acabo de decir, y también pasa por ayudarles a que participen de actividades, ¿no?, de programas terapéuticos que les ayuden a superar la problemática que pueda tener cada persona. En ese sentido, el acompañamiento no es algo abstracto, ¿no? Es decir, y también tiene que ver ciertamente con generar espacios donde la persona se sienta afectivamente acogida, escuchada, ¿no? Y en ese sentido, pues lo mismo hay que plantear una serie de normas de funcionamiento en los distintos recursos, pero al mismo tiempo hay que ser capaces de dar un abrazo, de acoger a esa persona en los momentos de dificultad, ¿no?, y de más fragilidad, que también ciertamente se dan en procesos que son extremadamente complejos.
Cuando hablabas de ese acto central, se marcaron hitos, una trayectoria de 30 años, se pasaron imágenes. ¿Cuáles son los desafíos, los retos, las prioridades desde Pastoral Penitenciaria, desde Bidasoari?
Bueno, quizás a mí me toque hablar más de los retos que tiene la propia Pastoral Penitenciaria, como responsable de Pastoral Penitenciaria, pero ciertamente estoy muy cercano a Bidasoari, comparto espacios de decisión allí en Bidasoari, y por lo tanto, pues algo puedo decir. Yo creo que los retos es, de alguna manera, en un contexto cambiante, esto es un reto común a Pastoral y Bidasoari, en un contexto absolutamente cambiante que viene aconteciendo, ¿no?, desde las transferencias en materia penitenciaria a nuestra comunidad autónoma, en este contexto, ¿cómo repensarnos, cómo recrearnos, ¿para qué? Para seguir siendo fieles a lo esencial, ¿no? Al origen de todo esto, que es dar respuesta a las situaciones de las personas presas. Pero para esto, ciertamente, hay que hacerlo con creatividad y analizando lo que supone de novedad el entorno para acertar en esas respuestas, ¿no?
La transferencia de prisiones fue en el mes de octubre de hace 3 años.
Aproximadamente.
Aproximadamente. Sí, ¿qué cambia a la hora de la tarea de pastoral penitenciaria y de la propia Bidesare?
Pues ciertamente estamos en un momento en que las transferencias han procurado un contexto donde la cárcel concretamente, ¿no?, la que nos toca, el centro penitenciario de Vizcaya, Basauri, para que nos entendamos, es un contexto en el que ahora hay muchos más actores y eso es buenísimo, ¿no? Es decir, hay muchas más asociaciones, muchas más entidades que entran a la cárcel y que despliegan allí actividades de diferente tipo, ¿no?, socioculturales, deportivas, formativas, ¿no? Bueno, pues todo esto es un contexto que ciertamente es más favorable a esa finalidad que tiene la cárcel, que es buscar por todos los medios la reinserción de las personas, ¿no?, o esa inclusión final. Ahora bien, en ese contexto también nos obliga de alguna manera a repensarnos, concretamente a la pastoral, es decir, cómo en este contexto donde hay mucha más oferta de actividad, nosotros somos capaces también de plantear el anuncio, ¿no?, de la buena noticia de una manera significativa para las personas que allí están, sobre todo para aquellas que son creyentes. Y Bidesare también está en ese viaje de analizar de alguna manera cuál es el nuevo contexto y cuáles son las necesidades que están encima de la mesa y que hay que dar respuesta, pues seguramente unas veces con las mismas herramientas que teníamos y otras veces implementando herramientas nuevas.
Se habla de la justicia restaurativa.
Sí, también la justicia restaurativa de alguna manera es un modelo ya que viene implementándose en muchos lugares desde hace mucho tiempo. De alguna manera esto lo que quiere decir es que hay que poner a las víctimas también en el centro, fundamentalmente, ¿no? En ese sentido, tenemos que tender a modelos que no se basen fundamentalmente en el castigo, sino en que la persona que ha cometido un delito pueda, de alguna manera, reparar hasta donde se pueda ese mal que ha cometido. Y en ese sentido también es importante hacer todo este trabajo porque ahí es donde colocamos a las víctimas en un lugar más protagonista y que pueden ayudar a ese proceso. Hay una película, Las dos caras de la justicia, que ya tiene un tiempo y quizás ya seguramente que no está en los cines, ni mucho menos, pero donde de una manera magistral se visibiliza qué supone esto de la justicia restaurativa. Y en esa película podemos ver, ¿no?, el encuentro entre víctimas y victimarios y cómo ese proceso de encuentro, unas condiciones especiales, con procesos de trabajo con las víctimas y victimarios previamente, pero ciertamente esos encuentros son reparadores para ambas partes y eso es ciertamente algo fundamental que tenemos que trabajar.
¿Qué llamado nos dejas?
Bueno, el llamado yo creo que siempre es a, de alguna manera, primero encarar, mirar la realidad, no dejar de mirar a la cárcel, porque ahí están ciudadanas y ciudadanos, ¿no?, porque siguen siendo ciudadanas y ciudadanos, hermanas y hermanos, que merecen que estemos a su lado. Y creo que tenemos obligación, por muchas razones, de estar a su lado. Y en ese sentido, la pastoral penitenciaria, con todos sus medios, entre ellos Bidesare, va a seguir estando presente en la cárcel, va a seguir estando favoreciendo itinerarios de inserción social, itinerarios de acompañamiento personal, porque me parece que esta es la mejor manera para las personas que están en la cárcel y también para la sociedad en su conjunto. Es decir, cuanto más trabajemos con las personas, mejor para las personas y también mejor para quienes estamos fuera, porque esas personas tarde o temprano van a volver a salir a la calle y en ese sentido, cuanto más trabajo hagamos con ellas, mucho mejor, porque van a salir pues ciertamente con un cambio personal y ciertamente también necesitamos avanzar en la sensibilización fuera, en nuestras comunidades parroquiales. Es importante también, hay un grupo de voluntarios de pastoral penitenciaria que hace una labor grande de contar, de narrar, de generar un relato de todo lo que otros conocemos en la primera línea y que hace bien también a nuestras comunidades cristianas, sobre todo en este acento que estamos poniendo, ¿no?, de ser comunidades acogedoras e inclusivas, pues pasa también por esto.
Roberto Vidal, responsable de Pastoral Penitenciaria, muchas gracias por haber estado una vez más y será hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Es que ricasco, Suri. Buenas tardes.